el censo y repaso a tantos números que mienten.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Ánima bendita, ya lo dicho en voz. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos.
La farolera era y es una canción tradicional, lo cual quiere decir que tiene sus años y sus décadas, y quién te dice, algún siglo, en el cual justamente se hablaba de cometer errores en las cuentas, y de todas las cuentas me salieron mal, aunque el tramo que pasamos, ciertamente esas cuentas tan sencillas salen bien. Me sirve de pórtico, primero porque sí, segundo, para encarar algo que me parece, venimos hablando de cómo se miente, de cómo se falsea, de cómo se distorsiona en el debate público, en los medios, en lo que llamamos el ágora, la opinión pública, y me pareció pertinente hacer un repaso de algunas mentiras numeradas, de algunas falacias que se numeran, que se les pone, se cuantifican, y que así parecen más serias. Muchas de ellas, la mayoría, tal vez todas, no las has escuchado alguna vez. Te las junto, y no junto todas, sencillamente para señalar un punto, que es, si vos decís, había una cantidad enorme de gente, bueno, ahora si vos decís había 23.214 personas, parece que sos serio. Y a menudo nadie te interroga cómo sabés que había esa cantidad de personas, pero así como las tonterías, ¿vieron que dije tonterías? Qué palabra bonita, no es la que se me ocurre. Como las tonterías dichas con énfasis son peores que pronunciadas sin ella, las mentiras, los bolazos, las distorsiones, los inventos, las propuestas ideológicas que subyacen a menudo detrás del bolazo, son más sonoras, son más resonantes si se le ponen un número. Te voy a recordar algunas. Son random, hay muchas más. Propuesta a la oyentada desde ya. Quien quiera sumar alguna de estas mentiras numéricas puede hacerlo. Estamos convocados, pueden llamar, pueden mandar chat. Lo vamos a... Yo cuento algunas al pasar. Hay una que ocurrió muy recientemente, trato de repasarlas velozmente, que es la cantidad de impuestos que hay en la Argentina. La leyenda es que la Argentina es un país con mayor carga fiscal del planeta, lo cual, así dicho, no es cierto. O sea, hay una cantidad de países que tienen mayor carga fiscal, muchos de ellos son países muy desarrollados y muy ricos, pero queda bárbaro decirlo así, es parte de los brulotes o las simplificaciones o las versiones ideologizadas de la derecha argentina a la que no le gusta vivir bien, no pagar impuesto a la herencia, no pagar impuestos y, si es posible, evadir dinero o fugar. ¿Cómo les gusta esto? También les encanta quejarse que tienen una carga fiscal tremenda. ¿Qué es lo que les impide realizar inversiones? No les impide ganar, no les impide lucrar, no les impide una plusvalía. Dije plusvalía, una plusvalía más grande del planeta. Nada de eso les impide, nada les impide que crezca su porción de torta dentro de lo que se llama distribución del ingreso, pero no les gusta pagar impuestos. Y en estos días, alguna vez salió, inclusive salió publicado como solicitada en los diarios y ya en los medios, y como si no fuera bastante, también como noticia. En la Argentina hay 165 impuestos. Bueno, en la Argentina puede haber 165 impuestos porque la Argentina tiene 24 circunscripciones. En estos días estamos discutiendo con entusiasmo, a mi gusto, mayor al problema. Pero no importa, estamos discutiendo si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es o no una provincia. Una discusión interesante en cualquier caso. Hay 24 distritos que pueden imponer impuestos. Hay 24 jurisdicciones que tienen senadores, que tienen diputados, que tienen legislaturas y que pueden establecer algunas cargas fiscales que no son las nacionales. Entonces, si hay 165 impuestos vigentes, esto quiere decir que hay un promedio de 8 por distrito, lo cual tampoco es cierto, porque también hay municipalidades, en este caso centenares o miles, que también pueden aplicar impuestos. Entonces, los 165 impuestos vigentes, no son impuestos, no son todos impuestos. Algunos son impuestos, otros son tasas retributivas de servicios, otros son gabelas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son nacionales, otros son provinciales, otros municipales. ¿Cuántos? ¿Cuántas empresas argentinas o cuántos contribuyentes argentinos pagan 165 impuestos? Mi respuesta, arriesgando, porque puede ser que haya uno, es ninguno, ninguno, cero. ¿Y para qué se dice eso? Para que la mentira sea más resonante, para que la mentira sea más frondosa, y una vez que la mentira se establece, se instala, que ahora se dice así en jerga, todo el mundo la repite, todo el mundo la repite. En este país hay 165 impuestos, imagínense cómo voy a entonces yo pagar las cargas sociales, cómo voy a depositar todo lo que debo. Bueno, en fin, pretexto, pero así se usa. Las toneladas de piedra que se arrojaron el día que se discutió la reforma jubilatoria macrista en el Congreso. Esto es divertido. No es divertido que tire piedra, no estoy a favor de que tire piedra. No estoy nada. Lo que es divertido es suponer que en la Argentina, en la cual no se cuenta, en un país donde muy pocas cosas se cuentan con rigor y la policía en general no cuenta ninguna, alguien se haya tomado la molestia de pesar cuántas toneladas de piedra, de ladrillos, de pavimento, de lo que fuera, proyectiles se arrojaron un día determinado. Es ridículo decirlo, no tiene ningún sentido, es incorroborable, no hay ninguna autoridad que lo sustente, pero una cosa es decir, llovieron piedras, otra cosa es decir, cagaron a pedradas a la policía, y otra cosa es decir, hubo toneladas de piedra. Queda mucho mejor, queda mucho más sonoro, y no hay discurso o discusión en la cual se plantea alguna forma de protesta social en la que sectores de la derecha argentina, sean mediáticos, sean corporativos, sean políticos, no aludan a esta cantidad como si fuera una cantidad precisa, otro golazo. ¿Cuánto dinero se curró el kirchnerismo en sus 12 años de gestión? Un producto bruto interno. Este es precioso. Porque el producto interno cambia de valor y demás, porque la cifra es absolutamente sideral y no guarda proporción con nada, porque obviamente no se corresponde, por ejemplo, con las sanciones que existen, con las condenas que existen por corrupción y que establecen por ahí algún valor o algo por el estilo, pero la mentira queda ahí planteada y es, divierte a los onzos y aparte, permite que los vanidosos engolen la voz, levanten el dedito y digan lo que mayormente dicen siempre, que son pavadas. Pero que son pavadas de autoridad, porque estamos hablando de un PBI. ¿Cuántos días, y esto es grave, y esto es preocupante, es terrible, es morboso, pero estamos hablando de mentira? ¿Cuántos días estuvo el cuerpo de Santiago Maldonado en el agua del río Chubut? Te dirán, hubo X peritos, no me acuerdo, creo que eran 55. Hubo X peritos que dijeron que estuvo todo el tiempo, ¿sabés que no? No hubo X peritos, hubo un montonazo. Dicen que fueron 50 y pico, fueron 30 y pico, es lo mismo en un sentido, pero da cuenta también de que todo lo que te dicen está tergiversado. Y entre los peritos, algunos dijeron, el cuerpo de Santiago Maldonado se encontró en el río Chubut, que había estado 73 días, que era el lapso completo, desde que desapareció, desde que la policía, la gendarmería, perdón, lo persiguió, lo hostigó, le gritó, le dijo denle para que tenga, lo corrieron y lo cercaron hasta que el cuerpo fue encontrado. O por lo menos un rastrillaje exitoso, antes había habido otros. Lo que pasa es que no todos los peritajes de esos dicen la misma fecha. Todos dicen que estuvo en el río, todos dicen que estuvo un lapso largo, y algunos dicen que estuvo todo el tiempo y otros no. En criollo, no hay unanimidad pericial sobre que el cuerpo permaneció todo el tiempo ahí y por lo tanto no está probado pericialmente que el cuerpo de Santiago Maldonado no fue sacado y ahí luego vuelto a colocar y eventualmente desaparecido. Estos son realidades, estos son datos. ¿Qué sabe Weinfeld de cuánto tiempo estuvo el cuerpo? Weinfeld no sabe ni medio, porque Weinfeld no es un especialista en casi nada y mucho menos en estas cosas. Pero el dato también es interesante. Hay un numerito que siempre le gusta a Martín Rodríguez y que lo suele enumerar y que vamos a traer, que es cuánto se perdió este día, cuánto se perdió este día por la huelga. Hubo una huelga general o una huelga importante, ¿cuántos millones de pesos se perdieron hoy? Martín dice dos cosas, por lo menos de eso. Trato de citar bien, Martín. No me corrijas. No me corrijas, pero bueno, trato de citar bien. Lo primero que dice Martín es Eso lo primero que prueba es que el trabajo es productivo. O sea, que el trabajo genera riqueza. Si un día los laburantes paran y no se produce riqueza, es porque ellos la generan, ¿no? La famosa plusvalía, etcétera, etcétera. Ese es uno. Pero la otra es también interesante, que es, si un día paran todas las actividades, no es automático, no es mecánico, no es axiomático, que se pierda X valor, que en general, ¿cómo se calcula? Se toma el producto bruto del año, se divide por los días hábiles que hay o los días de trabajo y se saca, bueno, se saca, no sé, la 300, o aparte, una cosa así, pues hay algunos días feriados. La cuenta es pésima y está estudiado también y te lo explico rápidamente por qué. Por ejemplo, un día de huelga, supongamos un día de paro general, supongamos un día como hoy, que no es paro, pero más o menos. No, no hay paro, pero hay poquísima actividad. Están una cantidad de cosas detenidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si una persona se levanta, se sube a un medio de transporte, el que fuera, llega cerca de su lugar de trabajo, se compra, para tomar un café o se compra algo en un kiosco, una comida de peso o una gaseosa o algo por el estilo. Ese consumo, esos consumos, tanto el del transporte de ese día, cuanto el de por ahí un refrigerio o algo por el estilo, ese efectivamente se pierde. O sea, la persona que no come una pizza hoy con una coca, no es que mañana va y se clava dos porciones de pizza y se toma dos cocas. Esa producción se pierde. La persona que se iba a cortar el pelo hoy, por ejemplo, que tenía pensado cortarse el pelo y ir a una peluquería a hacer este trámite, deja de hacerlo hoy, lo hará mañana. ¿Qué ocurrirá? Que el trabajo de algunas ramas de servicios importantísimas sencillamente mudará y no pasará mucho más. Aquel que iba a hacer las compras familiares, las compras para su casa, que yo iba a comprar hoy, no sé, lo que fuera, todo un litro de leche, un poco de arroz, que sea un cachito de carne, que yo, bueno, irá y comprará mañana y mejorará un poco el ingreso de quien no vendió y no cambiará mucho. Eso ocurre con muchísimas actividades. Y si hablo en las actividades de servicios y en el movimiento, hablo mucho más en las actividades productivas. O sea, si una fábrica produce X bulones, X caños con costura, como producen las compañías de Techín, X lo que fuera, y hoy no trabaja, en los próximos días puede recuperar esa cantidad con bastante facilidad. Esto puede ocurrir tanto con determinados productos sencillos cuanto con automóvil. Nunca se ha visto que por un día o dos de huelga baje la producción significativamente y en esa proporción la producción de nada. Ese es también otro golazo. Dejo para el final y podría contarte muchas más, pero es para dar una idea. Se dicen tonterías, se les pone un número, así como a veces se le pone un rótulo, para aparentar seriedad y en realidad son mentiras. La otra, claro, son los 70 años de peronismo. Cuenta que no da por ningún lado, cuenta que no da desde el año 45 para acá, cuenta que se queda rara por varios factores que conocemos, que no, ni siquiera me voy a tomar la molestia, empezar a discutir, apenas decir que el peronismo estuvo proscripto muchos años. Durante muchos años estuvo proscripto solito su alma, o sea, las demás fuerzas políticas no estaban proscritas, y durante muchos años, más años, hubo proscripción de todas las fuerzas políticas en lo que podríamos llamar, con un poco de licencia poética, sistema democrático argentino. Dejo para la oyentada y para que ellos propongan algunas otras mentiras numéricas que andan por ahí si tienen ganas. Dejo para una trivia, una trivia, Fossati, antes de volver a estudios, me manda una trivia sencilla que ya hice 20 veces.
Dale. Dale, dale, Mario, dale.
Dale. ¿Por qué eran cuatro los tres mosqueteros? ¿Es otra mentira o tiene otro motivo? Porque la pregunto, pregunta para los oyentes. Sorteamos, o sea, no sorteamos nada. No seas codicioso ni codiciosa, no seas codicioso, jugá por jugar. Es una trivia, es para participar. Y también está prohibido que te machetees. No mires en Google, no busques en Wiki. Si lo sabés, lo sabés, y si no, no jugás. O sea,